dedicado a hablar sobre las realidades sociales.
Negocios, violencia,
agenda pública, economía,
equidad de género, comercio,
derechos humanos, movimientos sociales.
Jóvenes con visión de futuro.
Buenas tardes a todos y a todas las que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Jennifer Ojeda y la transmisión del día de hoy nos acompaña como invitada la doctora Olivia Félix, con quien estaremos conversando sobre el tema primeros auxilios psicológicos y el acompañamiento psicosocial. Bienvenida a este programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora?
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Me encuentro pues muy bien, ¿no? Emocionada por estar aquí con ustedes, hablarles un poquito de ciertos temas.
Excelente, me alegra mucho. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría presentar primero a nuestra invitada. La doctora Olivia Félix Ramírez es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con una maestría de psicología clínica, una maestría en desarrollo humano en la docencia, un doctorado en desarrollo humano y educación, es experta en teoría y técnicas de investigación, evaluación diagnóstica y prevención en trastornos de salud mental, así como en tratamiento psicoterapéutico y la psicoeducación como herramienta. Cuenta con 18 años de experiencia en el área clínica, además de contar con cursos, diplomados y seminarios por el Instituto Nacional de Psiquiatría Adolfo de Muñiz, de Ciudad de México. Ha impartido conferencias en diversas instituciones educativas nacionales e internacionales, con temas como el enfoque humanista en la facilitación, manejo de emociones y mis emociones y sentimientos. Doctora Olivia, platícanos, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos?
Muy bien. Bueno, para poderles hablar un poquito y entender qué son los primeros auxilios psicológicos, voy a hablar realmente de lo que estamos viviendo hoy en día. Como ejemplo, hoy en día estamos viviendo un problema social. Un problema social que está afectando a toda la sociedad y a toda una comunidad, tanto infanto, juvenil, sí, hasta la edad adulta. La exposición a la violencia suele ser algo traumático y puede provocar respuestas tóxicas, estrés sobre todo, ¿no?, que causa daños fisiológicos y psicológicos inmediatos a largo y mediano plazo. El impacto de la violencia en el desarrollo del cerebro infantil, hablando del infante, pues impacta sobre todo demasiado en los trastornos emocionales y en el comportamiento, así como los problemas de la salud que en ocasiones se van deteriorando, ocasionando problemas en el nivel educativo y tanto en lo social. Y entre estas consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy en día por la violencia se encuentran pues la depresión como causa de los trastornos por estrés postraumático, los trastornos límites de la personalidad, que hay un detonante, la ansiedad y el abuso de sustancias, que en algunos casos estos han aumentado, y los trastornos del sueño, problemas de alimentación, hasta el suicidio. Las sensaciones, por ejemplo, de inseguridad que el ser humano hoy en día está teniendo es demasiado. Los que viven o han vivido, por ejemplo, en lugares donde están en guerra, pues negativamente afectan a la salud, ¿sí? Hoy específicamente la población está viviendo pues una situación desafortunadamente de violencia, el cual pues nos lleva a aplicar ciertas estrategias que tienen que ver con el PAC, con los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es los primeros auxilios? Como usted lo manejaba, principalmente es acompañar, es estar con el otro en el momento que ocurre un desastre. Y un desastre no nada más es un fenómeno de lluvia, sino un desastre que estamos viviendo hoy en día y que está provocando ciertas situaciones como estrés postraumático en algunos de nuestros usuarios. El CASIS es un modelo de intervención que evalúa a la persona como tal. Sí, es un sistema que en ese mismo sistema se incluyen tanto variables cognitivas y afectivas. ¿Sí?
Atendiendo a ello, entonces, ¿cuáles serían los principales o los objetivos primordiales de los primeros auxilios psicológicos?
Principalmente cuando nos encontramos con un sujeto o con un usuario o con una persona que está viviendo un evento de ese tipo, simplemente es acompañar y el estar con él. Cuando la persona permite el contacto directo con él, se le da. Cuando la persona no lo permite, solamente es la observación y la escucha. simplemente el acompañamiento, el estar aquí contigo, con eso es suficiente.
Un tacto humano.
Así es.
Entonces, ¿cuáles serían las acciones para tener ese tipo de tacto? ¿Y cuáles acciones son las que se deben de evitar para atender los casos de emergencia?
Ok. Primeramente, como ya te lo mencionaba hace un momento, el contacto humano uh-huh. es indispensable, es lo que podemos establecer como objetivo, como guía, ¿no? El no ser demasiado intrusivo con ellos, ¿sí? El tratar de proporcionar sobre todo la seguridad inmediata, ¿no? Llevar en ese momento ese confort con el otro, tanto físico y emocional, tratar de calmar, pero sin que el otro nos dé esta parte de rechazo, ¿no? De que no permita que esté. Simplemente en algunos momentos es observar y estar.
En ese caso, un primer auxiliar, ¿qué clase de líneas no debería de cruzar a la hora de atender a otra persona?
Como primer punto, yo creo que es el hecho de que no te permite el otro tocarlo, ¿sí? Si la persona se encuentra en un lugar donde está ocurriendo ese desastre, simplemente es comunicarle que debemos aislarnos o debemos de quitarnos de ese lugar para poder que él esté a salvo, ¿no? Hay momentos en que uno decide, depende de la circunstancia, vaya, llevarlo a ciertos lugares, ¿sí? Pero simplemente va a ser el PAC es acompañamiento, el PAC es solamente el escucha, estoy contigo, estás bien, ¿sí? Necesitas algo, te puedo apoyar, eso es el PAC.
Y atendiendo además a la situación de desastre y todo lo que ocurre alrededor, ¿qué es lo que debería de hacer el primer auxiliar en ese tipo de situaciones, además de acompañar, el llamar a servicios, hacer un lado a la persona, qué tipo de acciones debería de realizar?
Primero, no puedes patologizar, generar una patología, uh-huh. sí, con la persona. No todos tienen ese problema tan grave, ¿no? Para decir, estás sufriendo esto, el estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Sino que lo tenemos que ver como tal, como persona, como lo que es, con esa calidad humana que tiene la persona. No todos quieren o necesitan hablar, simplemente el estar. No asumir que todos están traumatizados, como ya te lo comenté hace un momento.
¿Cómo se puede ayudar a una persona, además de escuchar y de estar atentos a ellos, utilizando los primeros auxilios psicológicos?
Pues depende del problema. Si este problema, por ejemplo, es grave, necesitamos conocer principalmente la situación por la cual está padeciendo y saber si nosotros lo podemos atender. Pero el PAC, solamente, no creas que el PAC lo pueden utilizar solamente los psicólogos, lo pueden utilizar cualquier persona en general. Pero sí es importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta que depende mucho de la persona como tal.
Entonces, las personas podemos capacitarnos para poder...
Así es.
...estar atentos y escuchar a los demás.
Así es. Por ejemplo, la guía MH GAP, que ahorita que vengo de un curso intensivo para la utilización de ese tipo de guía de instrumento, la puede usar cualquier persona, que es un manual de los trastornos mentales que te va a ayudar a ti como sujeto a decir hasta dónde vas a llegar. Tú como maestra, tú como titular de una dependencia, a través de esas herramientas, que es la guía MH GAP, te va a ayudar hasta dónde tú puedes trabajar y detectar un problema posible, el cual puede llegar el sujeto muchas veces hasta el suicidio. Y si tú no tienes esas herramientas, lógicamente las cosas se pueden salir de control.
Muchas veces he notado que el tipo de primeros auxilios psicológicos puede suceder tanto en emergencias como en urgencias, de maneras distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia del trato tanto en personas que piensan en suicidio como personas que simplemente están, bueno, que están teniendo un ataque de ansiedad dentro de una situación de riesgo?
Es que la ansiedad en sí no es un trastorno así, en sí.
Permítame un segundo, discúlpeme, es que tenemos que ir a un corte, pero no sin antes quiero recordarles rápidamente que nuestras distintas redes sociales podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más sobre nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a corte y continuamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Con tu INE participas todos los días, por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Miembros del claustro académico, del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y de facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa participaron con éxito en el noveno Coloquio Nacional y primer Coloquio Internacional de Investigación Educativa de la Red Durango de Investigadores Educativos, el cual se efectuó el pasado mes de septiembre. Así lo dio a conocer la maestra en ciencias Sandra Casillas Cárdenas, coordinadora de capacitación docente del CIDE de la UAS.
Participamos de manera virtual todos los miembros del núcleo académico del CIDE. Llevamos 6 ponencias, participamos en un taller, en un panel de expertos que fue organizado y coordinado desde también del CIDE, y tuvimos un comité dictaminador de ponencias.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sección de noticias sobre algunos de los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Adelante con las noticias.
Estas son las 5 internacionales. 1. 5 de noviembre del 2024. Elecciones en Estados Unidos. Los estadounidenses eligen entre Harris y Trump. Los candidatos cierran una de las campañas más convulsas de la historia del país. Ganará quien alcance los 270 votos sobre un total de 538. Kamala Harris y Donald Trump llegan a estas elecciones con empates en las encuestas. El primer centro de votación abrió en esta medianoche de elecciones, con un pequeño pero simbólico empate. Más de 75 millones de estadounidenses habían votado ya antes de la jornada electoral de este 5 de noviembre. Georgia acapara la atención por su masiva e histórica votación anticipada. Los estadounidenses no solo eligen hoy presidente y vicepresidente. A nivel federal, eligen también a 34 miembros del Senado y a los 435 de la Cámara de Representantes. Y, a nivel estatal, a 11 gobernadores y más de 5.800 legisladores estatales, entre otros puestos. 2. 4 de noviembre del 2024. Trump amenaza a México con aranceles del 25% si no frena la migración. El expresidente y candidato Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a México si no frena la entrada de migrantes en la frontera, que calificó de embestida de criminales y drogas la víspera de unas elecciones muy reñidas. México nos está invadiendo, pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Se supone que es una mujer muy agradable, según dicen. No la conozco, y le voy a informar el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América, dijo Trump en un meeting en Carolina del Norte. 3. 31 de octubre del 2024. Dana e inundaciones en Valencia, España. tras el paso del Dana y las inundaciones en Valencia, España, el Centro de Coordinación Integrado que gestiona las consecuencias de la Dana ha elevado este viernes a 202 el balance de muertos de la comunidad valenciana.
Gracias por mantenernos informados, Agenda Global. En este segundo bloque vamos a continuar con nuestra pregunta anteriormente hecha a la doctora Olivia Félix. Como mencionaba, en caso de urgencia y emergencia, ¿cuál sería la diferencia de tratar a una persona, puesto que no es lo mismo en un caso de ansiedad a un caso de pensamientos de suicidio u otra situación más arriesgada?
Bueno, pues principalmente tú como acompañante, como usuaria, debes de mantener la calma, ¿sí? No generar pánico tampoco en el otro, para que los dos puedan, o usted pueda continuar con el acompañamiento, ¿no? Establecer vínculos. Posiblemente en ese momento usted necesite saber cómo se llama, si sabe la persona dónde está, dónde se encuentra. En ocasiones, como yo te lo puedo repetir constantemente, no todos quieren o necesitan hablar, ¿sí? Ayudar a la persona, principalmente, otro de los puntos, sentirse cómoda, ¿no? Porque no todos quieren que te toquen, no todos quieren esa parte. Entonces, sí es importante.
Además, hace un momento mencionaban la ayuda que se le puede dar a los jóvenes que estamos estudiando, cómo nos podemos educar sobre el tema de primeros auxilios, cómo podemos nosotros involucrarnos y conocer más sobre el tema.
Bueno, los centros de atención estudiantil que se encuentran en el corazón de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay 4 centros, uno en cada unidad regional. Nosotros somos el más grande y nosotros contamos con la directora general de los centros. Nosotros brindamos el apoyo psicológico y dentro del primer apoyo son los primeros auxilios psicológicos. Cuando la persona llega en crisis, nosotros establecemos el vínculo y aportamos y damos los primeros auxilios psicológicos. Yo te he comentado que son los primeros auxilios, es acompañar, es escuchar, es estar con el otro y que el otro se sienta acompañado, principalmente.
Me preguntaba además, ¿cuentan con líneas de atención donde las propias personas puedan ellos buscar como ayuda o terapia psicológica?
Sí, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria, de manera integral. Uh-huh. Trabajamos con apoyo psicológico, contamos con psicopedagogía, ¿sí? Y juntos hacemos pues una cantidad de trabajo, ¿no? Porque la mayoría que estamos ahí somos psicólogas clínicas y tenemos neuropsicólogo. Entonces, la neuropsicóloga se encarga principalmente de establecer estrategias para el aprendizaje. Su servidora se encarga de evaluar a usuarios que tienen algún problema mucho más grave, mucho más mayor, para hacer derivaciones, tanto hospitales psiquiátricos, un MSCAPA, un MSISAME. Entonces, ese es nuestro trabajo que tenemos. Cada uno tiene su propia función. Algunos trabajamos más con depresión, otros más con ansiedad, otro más con otros problemas más leves. Pero los centros de atención estudiantil están ahí para poder ayudar y solucionar algunas de las situaciones de los cuales nuestros jóvenes pues se encuentran en algún momento, ¿no? Con necesidad de apoyo, sí.
¿Y puede acudir cualquier persona, o sea, cualquier estudiante, o requiere de algún tipo de requisito o trámite para poder llegar a ustedes?
Puede acudir cualquiera. Aquí lo importante y lo interesante es que dentro de los programas que establecen los centros de atención estudiantil debe de contar dentro de las facultades o de las unidades académicas un responsable de tutorías. El responsable de tutorías lo que hace es que deriva a través, cuando el muchacho se acerca a ellos, deriva a los centros de atención estudiantil para recibir una atención. El joven se acerca al RT y le plantea que está a lo mejor teniendo alguna situación o problema, se hace un documento y se canaliza, se deriva al centro de atención. Del centro de atención estudiantil se habla por teléfono a los jóvenes para agendarles una cita previa. Ahí las atenciones son gratuitas, ¿sí?
Excelente, muchísimas gracias, doctora. Por último, ¿qué nos puede decir como reflexión o conclusión con respecto al tema tratado en el programa del día de hoy o algún comentario que guste añadir?
Pues es un tema, el tema, por ejemplo, de los PAC, viene muy ad hoc ahorita por la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo estrés, demasiado estrés, incertidumbre por la situación que estamos viviendo, ¿sí? La sensación de inseguridad que estamos viviendo y los sentimientos o lo que ocurre cuando las personas viven en ciertos lugares aledaños, pues muchas veces, o más bien están afectando negativamente a la salud mental de la población. Entonces, siempre necesitamos el apoyo del otro, siempre vamos a necesitar hablar con el otro, y más ahorita, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia y ahorita estamos en otra pandemia, ¿sí? Con diferente magnitud, ¿sí? Se puede decir, pero el trabajo con el otro es indispensable, el acompañamiento con el otro también lo es, entonces el apoyo psicológico emocional, claro que también lo es.
Muchísimas gracias, doctora. En la última sección del programa de hoy, vamos a escuchar la recomendación literaria de la semana en esta nueva sección. Vamos a escucharlo.
La recomendación literaria del día de hoy es el libro La clave está en Rebeca, del autor Ken Follett. Kenneth Martin Follett, conocido como Ken Follett, es un escritor británico conocido por sus novelas históricas y de ficción de suspenso. La clave está en Rebeca es la apasionante historia de espías entre el desierto de África y el Cairo durante la Segunda Guerra Mundial. Nos lleva a las ardientes arenas de África del Norte y cuenta con la historia de un espía alemán de ascendencia árabe, Alex Wolf, conocido como la Esfinge. El asesinato de un suboficial británico en una pequeña ciudad egipcia colindante con el desierto del Sahara hace que un capitán británico del Servicio del Contraespionaje, el mayor Van Damme, notifique lo ocurrido al Servicio de Información del Ejército Inglés en el Cairo. Así es como comienza a seguir la pista del espía alemán. Ayudado por Elene, una joven judía que recibe el encargo de enamorar a Alex Wolf con el objetivo de que desvele dónde está su centro de operaciones, intenta durante todo el desarrollo de la historia darle caza para evitar que cumpla con su cometido, facilitar una valiosa información al ejército alemán para que pueda invadir Egipto. Las fuerzas alemanas, al mando del mariscal Rommel, se enfrentan a las tropas británicas. Al mismo tiempo, en el Cairo se desarrolla una intriga protagonizada por el servicio secreto británico y el espionaje alemán, en la que se verá implicado el joven oficial Sadat. La crítica ha dicho, te mantendrá despierto y fascinado toda la noche, según el Chicago Sun-Times. Los invitamos a leer esta fascinante historia. Los estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales pueden encontrar este libro en el librero en el segundo piso del edificio B de nuestras instalaciones.
Gracias por tan buena recomendación. Los invitamos a participar en esta nueva sección recomendando libros en nuestras redes sociales y participando en la dinámica del libro de la Facultad de Estudios Internacionales. En las redes sociales de Agenda Global se hará una encuesta en la que nuestros oyentes pueden participar eligiendo el nombre de nuestra nueva sección. Doctor Olivia Félix, lamentablemente nuestro tiempo ha terminado. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias a nuestra invitada por su participación y presencia en nuestro programa Agenda Global. De igual manera, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza cada semana. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, como cada martes, al punto de las 2:30 de la tarde. Soy Jennifer Ojeda y hasta la próxima.
Esto fue Agenda Global. Conducido por Sofía Rodríguez. Ángel Tavares.
Antonio Corrales.
Alexa Peña.
Bruno Peña. César Videla.
Te esperamos todos los martes a las 2:30 en las frecuencias de Radio Universidad.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz.